Canal Sur Podcast presenta grandes reportajes.
Nos han informado de que hoy estarán en esta casa. Es una operación de captura, no de asesinato.
Alcance 22.000 pies.
Ya tiene las órdenes, teniente. Serán nuestros espías desde el cielo.
Sí, señora.
Tengo que saber si Danforth está dentro y con quién está.
Eso cambia las cosas.
Esto es cine. ¿Y cuál es la realidad? ¿Para qué sirve la inteligencia militar? ¿Qué misiones tienen y qué hacen? Vamos a entrar en el Regimiento de Inteligencia número 1 del Ejército Español. Jefe de la Plana Mayor del Regimiento, Teniente Coronel Juan José Crespo.
Bueno, la inteligencia es una función de combate, una disciplina genérica de las operaciones militares y regimiento pues es una entidad orgánica. Pues en orgánica tenemos las secciones, las compañías, los batallones, los regimientos. Entonces eso lo que significa es que es un regimiento, la entidad orgánica es nivel regimiento que se dedica a funciones de inteligencia.
Cuando hablamos de inteligencia hay que hablar de espionaje.
Bueno, hay que hablar de obtención, hay que hablar de análisis, hay que hablar sobre todo de trabajo para disminuir el nivel de incertidumbre de nuestras fuerzas propias y sobre todo de los jefes de las operaciones y de los jefes de las fuerzas militares propias que tienen que tomar una decisión. Es decir, en una operación militar el jefe de la fuerza conoce sus tropas, conoce el ambiente, conoce el terreno, conocerá la meteorología, pero necesita conocer el enemigo. Tiene un nivel de incertidumbre, de desconocimiento del enemigo, entonces lo que hace la función de inteligencia es disminuir ese nivel de incertidumbre para ayudar a que se tomen las mejores decisiones en el planeamiento de las operaciones y luego durante las operaciones también en la conducción de las operaciones.
Ahora estamos hablando de enemigo virtual, de guerra electrónica, de batallón, que precisamente aquí tenemos uno en Sevilla, pero de tal manera sigue habiendo dos tipos de enemigo. La batalla propiamente dicha, todavía hay misiones que tienen parte de ello, hay que estar preparado, pero es verdad que la segunda parte sí que es, digamos, virtual y guerra totalmente en redes o electrónica.
Ha evolucionado mucho el campo de batalla, pues ha evolucionado mucho durante la historia y seguramente en los últimos años todavía más. Tenemos los escenarios de guerra convencional, los ejércitos típicos de combate que hemos visto todos en las películas, ¿no? Pues hasta la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Luego ya pues ha ido creciendo con otra serie de guerra irregular, guerra en la red, ciberataques, ahora algo que es un poco una mezcla de todo, que es la guerra híbrida, que es pues añadiendo operaciones de información, las fake news, el espionaje, los sabotajes, los utilizar personal militar sin distintivos militares, creando una especie de ambiente híbrido, que es un poco ahora hacia donde los últimos conflictos pues nos están llevando en varias partes del mundo, ¿no? Efectivamente, ha cambiado mucho, la técnica cada vez influye más en las operaciones militares y por eso la inteligencia ahí pues también tiene su campo para ir bajando ese nivel de incertidumbre que hablábamos antes de nuestros jefes, porque hay que localizarlo también en las redes, claro.
¿Cuáles son las capacidades del Regimiento de Inteligencia de España? ¿Cómo son las unidades? Conocemos al Grosa, pero
sí.
¿Qué más tiene?
Sí, pues el Regimiento de Inteligencia tiene su jefatura y su Plana Mayor de Mando, que digamos que es el órgano un poco que coordina y que asesora al jefe y que coordina. Eso está aquí en Valencia. Y luego tiene tres grupos. Dos grupos en Valencia y el que me comentabas en León. El grupo de uno de los grupos en Valencia es el grupo de inteligencia, el primer grupo, que es donde están los analistas. Luego, si quiere, vemos un poco lo que sería el ciclo de inteligencia para entenderlo, pero el grupo uno serían los analistas. El grupo dos sería el grupo de obtención por sistemas terrestres, es decir, cómo se consigue los datos, la información, pero con patrullas, es decir, sobre el terreno, con equipos de vigilancia, pero sobre el terreno, terrestres, y luego está el grupo de obtención por sistemas aéreos que está en León. Al final, la inteligencia, las dos patas principales es una primera fase de obtención de información, pues los que están aquí en Valencia, en ese grupo de obtención por sistemas terrestres, pues con sus cámaras, sus equipos, su instrucción, su disciplina UMINT también, ¿no? Lo que me comentabas del espionaje, el UMINT, el espionaje clásico también. Luego tendríamos en León la obtención por sistemas aéreos con los UAVs, y luego todo eso pues eleva, se manda al grupo de analistas, donde de ahí van a sacar esos informes, esas valoraciones, esos estudios que se van a presentar al jefe de la fuerza para que tome sus decisiones.
El sí. Grupo de obtención de sistema, digamos el primero que interviene, que es el grupo 2. Un ejemplo de para que el oyente lo entienda.
Bueno, pues puede tener en una fuerza militar que está en vanguardia, pues en los primeros escalones pues va a tener sensores, va a tener patrullas en profundidad, que se van a infiltrar un poco dentro de las fuerzas enemigas para poder ver las primeras unidades a vanguardia del enemigo. Van a poner cámaras, van a hacer observación, van a hacer vigilancia de puntos estratégicos, de puentes, de pasos de control. Es decir, va a intentar ir obteniendo una serie de datos que a lo mejor sí que son capaces de hacer una primera valoración de inteligencia, pero no la suficiente. Entonces, al final lo que van a hacer es ir cogiendo como trozos de un cuadro, con cámaras, con grabaciones, también con interrogatorios, con preguntas, infiltrándose con la gente, preguntando, y luego toda esa información es la que se manda a los analistas, para que con esos trocitos pinten un cuadro, digamos, que es el que al jefe le va a permitir ver un poco lo que está pasando ahí.
Y ya interviene el grupo 1 de analista con toda la información.
Efectivamente.
Se hace el estudio.
A los analistas les llega la información que se ha obtenido, pues ¿cómo? Pues con esas patrullas, vigilando desde el cielo con los UAVs, y también, como hablábamos antes, y volvemos a su pregunta, todo lo que se ve también en redes sociales, en internet. Ahí también hay un campo para la obtención de información que también se trabaja, y al final todo debe caer en las manos de los especialistas analistas, que son los que dan los productos finales de inteligencia.
¿Para qué sirve la inteligencia militar en la vida cotidiana civil, además de para salvaguardar la seguridad de la población?
A ver, las Fuerzas Armadas, la inteligencia militar que hacemos está sobre todo, su función es en las operaciones militares, en zona de operaciones. Es decir, aquí en territorio nacional, toda esa labor de inteligencia e investigación, pues las competencias son de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, que son las que tienen la competencia aquí. Pero bueno, la nuestra es adiestrarnos, pues si en un conflicto, pues es una capacidad básica la inteligencia. La inteligencia es el inicio de todo plan militar. O sea, cualquier plan militar comienza con la fase de inteligencia, que es ese estudio de a quién nos enfrentamos. Entonces eso es básico, hay que estar preparado, hay que estar entrenado, y luego aparte en zona de operaciones, pues sí que hay las fuerzas militares que van a las distintas zonas de operaciones, Mali, Irak, Afganistán, cuando estuvimos, Balcanes, todas, pues ahí sí que ese comandante militar que tiene una fuerza militar sí que va a tener sus unidades de inteligencia para realmente hacer su trabajo. En territorio nacional, en el día a día, en tiempo de paz, pues no, la inteligencia militar pues no aplica.
¿En qué se parecen las películas que vemos de intervención militar con inteligencia, normalmente americanas, rusas, a lo que tenemos en España? Por intentar hacer una comparación, que sabemos que es cine, que es ficción.
Bueno, pues la película que más o menos, pues la película también sería en función de qué año, ¿no? Está claro que esos ejemplos de Estados Unidos y Rusia son ejemplos.
Ahora China, ¿no?
Muy potentes, medios, ¿no? Pues eso sí. Pero vamos, los medios de obtención serían similares, pues un poco también a escala a la entidad de la fuerza, ¿no? La inteligencia militar pues va evolucionando con la técnica. También, bueno, como España pertenece a organizaciones internacionales, pues la OTAN y tal, eso también es muy importante en el ámbito, tener buenos aliados en la inteligencia, ¿no? Porque a lo mejor hay parte que no obtenemos nosotros porque no tenemos los medios o no tenemos la capacidad o lo que sea, pero tener esas buenas relaciones y esas alianzas pues puede permitir, pues, que a lo mejor hasta donde no puede llegar España, con convenios de colaboración como aliados, pues lo puede captar un satélite francés o un avión norteamericano. Entonces hay mecanismos también para compartir la inteligencia, bases de datos comunes, y eso pues bueno, también ayuda a aumentar las capacidades de inteligencia que tiene España.
Nos gustaría que destacara, teniente coronel, que no es muy habitual, ¿no?, que nos dejen a los periodistas hablar de este tipo de regimiento, aunque hay total transparencia, pero un poco que se dirija a los oyentes y explique eso, que nos ha contado hasta donde ha podido, ¿no?, de lo que hace el regimiento de inteligencia con esa salvaguarda.
Sí, bueno, pues nada, un saludo a todos los oyentes de la radio de Canal Sur, para nosotros, para el regimiento de inteligencia número uno y para todo el ejército de tierra, es una satisfacción que nuestros compatriotas nos conozcan. Nosotros nos sentimos parte de toda la sociedad y allá servimos. Es verdad que por las peculiaridades especiales de la función de combate de inteligencia, ¿no?, y porque lo que aquí se haya contado, pues lo oyen los propios y ajenos y todo el mundo, pues siempre tenemos que tener esa salvaguarda, esa limitación de tener un poco bajo llave algunos datos de procedimientos, de tácticas, de efectivos y de cosas más concretas que nos limitan hacerlo público. Pero vamos, yo creo que es fundamental que la gente conozca las Fuerzas Armadas, que se sientan parte de nosotros y nosotros de ella. Un placer haberles atendido y que la gente nos haya podido conocer, claro que sí.
Si le pregunta a su hijo, su sobrino, ¿dónde trabaja mi tío o mi padre? ¿Hay que decir esto de regimiento de inteligencia o eso no se puede decir como en las películas? No, es que trabaja en una oficina.
Ha venido destinado a este regimiento, bueno, tengo experiencia en inteligencia hace años, he estado en otros regimientos y ahora he vuelto aquí y sí, mis hijas me preguntan, ¿pero el regimiento de inteligencia? Pues bueno, la gente se sorprende un poco, ¿no? Así que es verdad que la gente le hace, es más curioso, ¿no? Dice, estoy en el regimiento de transmisiones o de infantería, pues más o menos se lo imaginan, regimiento de inteligencia, ay, ¿y ahí qué hacéis? Y tal y cual, y vas de paisano y vas de uniforme, pues sí que es un poco, da un poquito más de curiosidad a la gente, pero vamos, luego así les explicamos un poco cómo he hecho ahora un poco nuestro trabajo del día a día y ya está. Sí, pero sí que es un poco curioso el nombre, sí.
Que hay que tener bastante cautela, ser personal, digamos, muy seleccionado, tener una vocación especial. Es un regimiento con unas características muy determinadas, no al uso, ¿no?
Claro, vamos a ver. Es una unidad muy que hace falta tener mucha instrucción. Bueno, primero que al combatiente de inteligencia, al soldado que está aquí, al suboficial, al oficial, le guste esto, ¿no? Está claro que el ejército es muy grande, hay muchas unidades y lo ideal siempre, tanto para el militar como para la institución, es que uno acabe trabajando en una cosa que le guste, incluso que le apasione, entonces mejor. Y luego, pues, hay mucha formación, hay mucha instrucción, hay mucho que estudiar, que aprender, cursos, experiencia, ¿no? Porque tenemos los cursos que hacemos, la formación y luego la experiencia en zona de operaciones, ¿no? Entonces, el tener gente que le gusta este mundillo, ¿no?, que le gusta este trabajo, que trabaja, perfecciona, hace los cursos, se forma y que quiera seguir aquí, es fundamental. Y luego, bueno, pues siempre está abierto a gente nueva, siempre hay un primer día en todas las unidades y hay un ciclo, ¿no?, desde que alguien entra por la puerta del regimiento hasta que está capacitado para hacer todas las... Aunque sí que es verdad que mucha gente viene ya con cursos previos, pero bueno, luego aquí hay una formación específica previa a los despliegues, muy importante, y sí que es una especialidad en la que la formación es fundamental, sí.
Es decir, que estamos a un nivel muy alto, por lo que veo, en el ejército de tierra, que es un poco a quien ustedes dan servicio, bueno, a su servicio principal.
En primer lugar, efectivamente, la capacidad que da el regimiento de inteligencia número uno al ejército de tierra es única a su nivel, ¿no? Es verdad que luego hay otras brigadas que las brigadas también tienen otras unidades, ¿no?, del ejército, también tienen otras unidades de inteligencia de dimensiones más pequeñas, ¿no? Pero regimiento de inteligencia, de entidad regimiento, solamente está este. Eso como unidad, ¿no? Y luego, como profesionales, pues tengo que decir que la capacidad, la motivación, la formación, la voluntad de servicio y la experiencia de nuestros operadores de obtención de información y de nuestros analistas de inteligencia está al máximo nivel de nuestros aliados en OTAN e incluso hay muchos o varios ejercicios y de referencia a nivel OTAN que se realizan y se organizan y se preparan desde el Regimiento de Inteligencia. Entonces, sí, la verdad es que para mí es un orgullo estar aquí y además poder contarlo a todo el mundo que nos escuche para que lo sepa.
Thank you.
Hablamos con el teniente coronel Eduardo Arroyo Orte, que es el jefe del GROSA. En primer lugar, ¿qué es el GROSA? Para que un oyente lo entienda de una forma clara.
Pues bien, Javier, el GROSA, esto es su acrónimo, sus siglas, que significan Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos. Es una unidad militar especializada, un batallón perteneciente al Regimiento de Inteligencia número 1, cuya misión es realizar inteligencia utilizando medios aéreos para ello. En este caso, pues un dron de unas determinadas características, que es el que tenemos aquí en León.
Y en concreto, ¿cuáles son los aparatos con los que estáis trabajando ahí en León? ¿Y con cuál se hacen las distintas maniobras, misiones o ejercicios?
El dron que tenemos aquí, utilizo esta palabra dron porque es la más conocida y seguramente que pues para los radioyentes pues lo asociarán más. Nosotros lo llamamos específicamente y técnicamente es RPAS, sistemas remotamente pilotados, pues es un dron de más de 400 kilos, cuya terminología técnica es el Searcher MK3. Es un dron que ofrece unas características de vuelo y de obtención de imágenes pues adecuadas para las misiones que realizamos.
¿En qué misiones ha participado ya estos drones por parte del Ejército Español? ¿Dónde ha estado?
Este dron originalmente se adquirió, de hecho, para la misión de ISAF, de apoyo a Afganistán, y estuvo desplegado en zona de operaciones, concretamente en Herat, entre 2008 y 2014, hasta finalización de la operación ISAF, en el momento en el que en 2014 finales, en 2015, se replegó a España el sistema.
Teniente coronel, ¿para qué sirve un dron desde el punto de vista de la inteligencia? Se estarán preguntando nuestros oyentes.
Bueno, los drones sirven para muchas actividades y para muchas misiones. El nuestro en concreto se utiliza para inteligencia, pues pertenecemos al Regimiento de Inteligencia. Y sobre todo lo que da estas capacidades son sus sensores. Los sensores que portan, que son capaces de transportar, son los que nos dan estas capacidades, junto con la preparación fundamental del personal. Y se preguntarán también los oyentes qué es un sensor. Bueno, pues los sensores vienen a ser o son cámaras. Cámaras de muy alta calidad y muy especializadas, de muy alta tecnología, como las que llevan los satélites, pero ya bajadas a tierra, puestas en aparatos que van a niveles operables en la atmósfera y operados por personal y por dotaciones en tierra.
Vamos, que lo ven todo desde arriba.
Pues digamos que somos un gran hermano, sí. lo podemos ver casi todo, sí.
¿Y qué significa para un teniente coronel mandar este grupo, nada menos que considerado de élite o un grupo muy especializado con el nombre de inteligencia? Como jefe de esta unidad, supongo que es un honor, ¿no?, el tener a su mando todo este equipo de artilugios.
Por supuesto, es un grupo, como bien dice, especializado, pero en el Ejército Español mandar cualquier batallón, cualquier grupo, pues es un honor para un teniente coronel. En este caso es una unidad relacionada con mi bagaje profesional, en el cual yo ya había pertenecido al Regimiento de Inteligencia previamente, y volver a él y en una unidad pues de estas características, pues sin duda es un aliciente, y que con unos retos que cada día le hacen a uno pues tener que esforzarse y sacar todo lo mejor del potencial humano que sin duda posee esta unidad. Su personal es la clave, los medios sin duda no se moverían, no volarían, no actuarían, no ofrecerían lo que nos ofrecen, lo que nos aportan, si no fuera por el trabajo diario, especializado, muchas veces silencioso, que realiza el personal al cual tengo el honor de mandar.
¿Se estará experimentando con algún tipo de aeronaves o de vuelos o de planes que, como se llama inteligencia, no nos lo va a contar la radio, pero sí puede contarnos eso, que se hacen muchísimos ensayos precisamente para eso, para estar preparado y de apoyo a la inteligencia militar?
Bueno, efectivamente, decir inteligencia no quiere decir secreto. Dentro de la inteligencia habrá cosas que sean secretas, otras no, y que cada una tenga un grado. Pero para poder realizar, aportar los datos que necesita el mando para tomar sus decisiones, que básicamente eso es la inteligencia, y hacerlo de forma oportuna, debemos estar instruidos y prepararnos en el día a día, con nuestros programas de preparación, con nuestros programas de instrucción, con nuestros programas de adiestramiento, para que cuando llegue el momento en el que el mando lo estime, en el que el mando nos ordene, podamos proporcionar esa inteligencia que los superiores, que las unidades operativas necesitan para poder cumplir sus misiones. Y en eso se centra el día a día, en mantener operativos los sistemas para que en cualquier momento que se los requiera se puedan utilizar eficazmente y en que el personal esté instruido en cada uno de los muchos cometidos y de los muchos detalles que tiene el que una unidad así sea operativa, tanto en el plano técnico como en el plano de la formación y en el plano de la instrucción en el manejo de esos sensores de los que hablaban, para el análisis de imágenes que se traduzcan y que se en el desarrollo de los procesos se transformen en la inteligencia útil para nuestros jefes.
Estos drones que tenemos en España no están preparados para atacar, no están equipados con armamento, solamente vemos y percibimos imágenes a través de estos drones del ejército español. Hay que quitar ese mito de algunas películas que hemos visto en ese último minuto como estos drones pues atacaban, ¿no?, para contra insurgencia derribar a alguno de los líderes.
Buena pregunta, porque efectivamente los drones tienen muy mala fama. Mucha de esa fama efectivamente se ha ganado por un empleo espurio de los mismos. Sin duda las películas, muchas de ellas, aunque sean ficción, pero están basadas en empleos reales. Y esos empleos, efectivamente, en muchos casos han sido espurios. Y quizá, bueno, pues dentro de los marcos de actuación de determinados conflictos, determinadas acciones, pero quizá no en el nuestro. Y según nuestros parámetros y y el derecho internacional humanitario y las leyes y el orden internacional que nosotros seguimos. Sin embargo, son aparatos, son medios. En este caso, los nuestros no van armados, pero por su diseño, porque se emplean para inteligencia, y en inteligencia pues no necesitan determinadas capacidades. Pero en cualquier momento, pues otros podrán ser utilizados para otros fines, como lo pueden ser los carros de combate o como pueden ser otro tipo de armamento. Porque el problema no es el medio, el problema es el uso que se hace de él. Es decir, el botón, de momento, y así está dentro del derecho internacional humanitario, lo aprieta un ser humano, lo aprieta un soldado, lo aprieta un militar. Y esa es la clave. Cuando se emplea según las reglas de enfrentamiento, cuando se emplea según el derecho internacional en los conflictos armados, es un medio más que en unos casos estará armado y en otros casos no, como es el nuestro, porque se emplea para otras misiones pues que requieren otras capacidades. Y los sensores, pues en esos aparatos, requieren un espacio pues que se utiliza para lo que se emplea el medio. Los drones no todos valen para todo, se diseñan conforme a sus misiones. Pero sí que tenemos que tener presente, o sí que tenemos que cambiar esa percepción de que los drones por sí mismos no son ni mejores ni peores que cualquier otro armamento. Es el empleo que se hace de ello, y por eso que estén en manos, como todo el armamento, de personal, de militares, que nos regimos por los códigos, por el derecho internacional, es clave. Porque repito, que ya sea armamento de cualquier tipo, el que aprieta el gatillo, el que pulsa el botón, es personal militar con su responsabilidad. Por eso es fundamental, y aunque se haya ganado esa mala fama que la tiene, es cierto, pero también es cierto que son sistemas que por sus prestaciones, por sus capacidades, pues es muy probable que sigan pues en el futuro teniendo un papel relevante dentro de las organizaciones militares.
Hablamos ahora con otro componente del GROSA. Brigada Javier Hernando, su trabajo de inspector de calidad y producción de drones, para que un oyente de la radio lo entienda, ¿en qué consiste en ese regimiento?
Pues mi trabajo básicamente se basa en que los aparatos estén siempre en perfecto estado de vuelo y que cumplan con todas las legislaciones nacionales que permitan su vuelo. O sea, lo que es trazabilidad y todas las piezas que tiene, y que el avión sea seguro para el vuelo y que sea eso, que se pueda confiar en él y que sea perfectamente válido para volar.
Tiene su mantenimiento, sus fases de revisión. ¿Se atrevería a decirnos cuántas piezas tiene un dron de estos, de los 6 que tenéis ahí? Es muy complicado, ¿no?
Pues es complicadísimo. La verdad es que el mantenimiento es muy complicado de los aviones. La gente que se dedica a ello tiene mucha experiencia y sobre todo tienen una serie de cursos y una serie de preparaciones que desde luego hacen que sea un personal altamente especializado, y el trabajo que se realiza está perfectamente marcado y lleva unas revisiones y un mantenimiento que se pueden igualar a cualquier aeronave que esté volando en España.
Si se equivocan los de producción, el dron, el avión se va abajo, es decir, que vuestro, y bueno, y más teniendo en cuenta que actúa en zona de conflicto y bélica, es decir, que doblemente tiene que ser seguro el vuelo.
Sí, eso es lo que se procura siempre. Desde luego, lo primero es la seguridad, y luego, claro, hay mucha gente y mucha gente eso dedicada a que no haya fallos, que luego nada es infalible, pero bueno, hay muchísima gente y la verdad es que la gente es muy metódica y se trabaja muy bien para evitar eso, que haya cualquier tipo de accidente o de incidente.
¿Cuántas horas de vuelo tienen estos drones para ser revisados?
Revisiones son periódicas, las generales, digamos, que van desde 25 horas, 50, 100, normalmente cada 25 horas o por ahí se le hacen unas revisiones que, bueno, dependiendo de las horas de vuelo que lleve, pues son diferentes, son más exhaustivas o menos. Y luego todas las piezas tienen sus límites de vida, tanto por tiempo, por horas de vuelo, por aterrizajes, son un millón de cosas que hay que controlar y que se llevan con el avión. Pero vamos, básicamente eso, más o menos cada 25 horas tiene una revisión de diferente calado, pero bueno. Sí, tiene muchísimas, la verdad.
Es un mini avión sin tripular, pero no significa que no haya seguridad extrema. Son aviones militares.
Sí, desde luego. La seguridad es como la de cualquier aeronave. Es exactamente la misma porque, bueno, nos regimos por las mismas leyes y luego al final el espacio aéreo que empleamos es el mismo que se emplea en cualquier sitio, los aeropuertos y los... Entonces, claro, la seguridad tiene que ser extrema.
Las aves también son algo como ocurre en la aviación convencional, un enemigo importante para los drones, teniendo en cuenta además que pueda volar a una altura y en zonas donde, pues como por ejemplo en un aeropuerto, están las aves que se ponen para ahuyentar a los posibles pájaros que entren en las turbinas. Aquí, como estamos en zona de conflicto o en zona de ataque o lo que fuera bélica, nos encontramos que el dron puede toparse con cualquier cosa, ¿no?
Sí, desde luego, eso es como eso, como cualquier aeronave. La verdad es que nosotros no hemos tenido ese problema todavía, pero bueno, sí que se extreman las medidas de seguridad, sobre todo son aterrizajes, despegues, que son los momentos más delicados y que la gente está atenta a todo ese tipo de aves y de problemas que puedan surgir.
Para un peque, ¿cuál sería su trabajo que lo entienda?
Es complicado porque cuando se habla de eso, de drones, de tal, la gente piensa otra cosa, ¿no? Piensa en eso, en los que se regalan para Navidad, con que se manejan con el móvil y que se hacen. Y claro, esto no tiene nada que ver, esto es un trabajo que es como si fuera de eso, de cualquier aeronave.
Estamos con uno de sus pilotos, hablamos con el sargento Jesús Real, operador de vuelo. ¿Cuál es su trabajo dentro de este grupo del Grosa como sargento de vuelo?
Principalmente la actividad que lleva a cabo es el manejo y el vuelo seguro de lo que viene a ser el dron y todo lo que ello conlleva. La preparación previa al vuelo, el hacer un chequeo tanto del aparato como de la cabina desde donde se opera y llevar a cabo todos los puntos de mantenimiento y de preparación para el vuelo.
¿Cómo se ha preparado para ser piloto de estos drones militares? ¿Qué formación ha tenido? ¿Qué cursos ha hecho? ¿Cómo está capacitado para ello? ¿Y por qué quería ser piloto de dron en el ejército? ¿Era algo que quería hacer antes de entrar o se lo encontró después?
La formación llevada a cabo comienza primero en la escuela de drones del Ejército del Aire, en el que se lleva a cabo una formación durante unos 4 meses, en la que se da la normativa y demás para familiarizarse con lo que viene a ser toda la aeronáutica. Ahí nos dan lo que digamos es la tarjeta naranja, que es para que la gente entienda como el permiso de conducir de los drones. Posteriormente se lleva a cabo una formación en el ACABIE, donde dan una formación específica del dron que se va a pilotar. ¿Vale? Esta formación pues se lleva a cabo durante otros 4 o 5 meses, más un mes y medio de prácticas en la unidad, en la que se realizan ya los vuelos propiamente dicho. Se llevan a cabo muchas horas de simulador, tenemos una un listado de posibles errores que pueda o fallos que pueda dar el dron en vuelo, de cómo subsanarlo, de todo, para extremar la seguridad en el vuelo y en caso de alguna avería o algún fallo, poder subsanarlo de manera rápida y eficaz sin poner en riesgo a nadie.
Mucho más complejo para el piloto.
Es complejo, pero el sistema este que utilizamos no vuela mediante joystick. Vuela mediante una consola a la que se le van introduciendo instrucciones. En la cabina tenemos separado lo que viene a ser la parte del vuelo con la parte de la cámara. Entonces hay un operador de cámara, ¿vale? Y está el operador de vuelo. El operador de cámara, él es el que se centra en buscar el objetivo, en hacer la fotografía, grabar el vídeo, buscar las cosas que son de interés. Y el piloto, en este caso, tengo que realizar el vuelo de acuerdo a las instrucciones de que el operador de cámara da para poder darle un buen ángulo de visión, para poder estar en una posición óptima para obtener la información que se necesita y demás.
¿Velocidad, altura?
El dron, como ha dicho el teniente coronel, es el Searcher, el MK3. Es un avión, porque sí, se le llama dron, pero básicamente es un avión de más de 450 kilos, con unas características propias de un avión. Tiene unos 7 metros de largo por unos 8 de ancho. El techo de vuelo está en los 20.000 pies y una velocidad máxima de 120 nudos.
¿Estas unidades tienen nombre característico? ¿Los MK estos, le tenéis puesto algún nombre a cada uno de los pájaros estos?
Bueno, sí, a algunos le tienen puesto nombres propios, como Numancia. Por ejemplo, uno de ellos se llama Numancia y los demás están serigrafiados con un nombre propio.
¿Usted tiene algún dron particular y le gusta mucho este mundo? Si tiene niños o sobrinos, son muy diferente el dron con ese aspecto de cuádrice o que no tiene nada que ver con esto, claro.
Hace unos 4 años a mí me gusta toda la parte aeronáutica y demás, y hace 4 años me saqué por la vía civil el título de el carnet de conducir, para que nos entendamos, de tipo 1. Y tengo un dron propio, un DJI Phantom 3, un cuadricóptero, el cual cada vez que tengo ocasión, pues en los sitios en los que se puede, pues le emprendo el vuelo. Tengo una niña pequeña que le encanta verlo volar y que parece que también le ha picado la venida del mundo aeronáutico.
Bueno, hay mucha controversia, bueno, o un poco cariñosamente, ¿no? ¿Os gusta que os llame operador de vuelo o piloto de vuelo? ¿Qué le gustaría más? Por ejemplo, si su hija le tiene que decir en el cole cómo quiere que le llame a su padre por lo que trabaja, ¿cuál diría?
Hombre, pues con 4 añitos que tiene le sale más piloto, porque es más sencillo que decir operador de vuelo, que es indistinto. Entonces da igual decir piloto que operador de vuelo.
El despegue y el aterrizaje al final todo es lo mismo, todo en miniatura, por decirlo de alguna forma.
Sí, en miniatura, pero no con menos riesgo, porque estamos hablando de una aeronave de más de 400 kilos, que eso, pues, la energía cinética que trae es bastante potente. Entonces son los puntos más sensibles, que es el aterrizaje y el despegue. Entonces hay que tener especial cuidado en ello.
Esos datos y 450 kilos lo que invierte como una especie de mini avión en toda regla, ¿no?
En realidad viene a ser lo mismo que un ultraligero. Los aviones ultraligeros que se utilizan de manera recreativa vienen a ser de las mismas características.
¿Se le mal llaman drones a este tipo de aparatos, como por ejemplo a los que tenéis vosotros ahí?
Porque están manejados remotamente, no lleva a ningún piloto encima, no hay nadie manejándolos desde dentro. Entonces, al ser manejados remotamente, el significado de la palabra dron viene a ser eso, una aeronave pilotada remotamente, que no hay nadie montada en ella.
¿Qué significa ser piloto de esa unidad de inteligencia y siendo militar y un poco ha participado ya en alguna misión, ha hecho algo que no sean los ejercicios y maniobras?
Pues todavía no he participado en ninguna misión, porque llevo aquí relativamente poco. Llegué a la unidad ahora un año y 2 meses, entonces no he tenido todavía oportunidad de desplegar en misión con el aparato en sí. Pero la verdad es que digamos que es como un sueño hecho realidad, porque a mí toda la parte de la aeronáutica y demás me encanta, es una cosa que me apasiona, y ser piloto y además en una unidad de estas características, pues la verdad es que es un honor y es un sueño.
¿Esto
es
ser militar del futuro de alguna manera, el estar en un regimiento de inteligencia, estar con estos aparatos, siendo militar, con la forma en la que trabaja, algo quizás soñado, ¿no?, que ve en las películas?
Sí, pero bueno, la película tiene mucho de ficción y poco de ciencia, que es una cosa que está abocada a ser el futuro de lo que viene a ser los conflictos y el ejército. No me cabe la menor duda, porque se tiende a intentar minimizar las bajas humanas en detrimento de lo que viene a ser los aparatos. Entonces, el poder pertenecer a una unidad así es el futuro, y lo único que conlleva es una formación continua, porque esto es un mundo que está continuamente cambiando, y irse adaptando a las nuevas características de los nuevos aparatos que van saliendo.
Claro.
Y no dejar de formarse de manera continua.
Claro, tenemos los aviones en sus diversas características, aviones con pilotos, con seres humanos. Tenemos también los helicópteros o cualquier tipo de aeronave que puede conllevar, dependiendo del vuelo, en un conflicto con bajas, pero aquí lo único que se perdería serían los millones del aparato, y la función al final es la misma, es como los ojos que todo lo ven, ¿no? Y sin personas dentro.
Claro, y sirve mucho de apoyo a las unidades que van a pie, a la infantería, a la artillería y demás, porque le está dando la inteligencia de dónde está el enemigo, de dónde puede evitar más bajas y demás. O sea, para todos los aspectos sirve de apoyo para eso, para evitar las bajas personales.
Eso en un conflicto directo, pero también es una labor de, como hemos visto en otros países, de espionaje, por decirlo de alguna manera, porque vuela a una distancia, es muy pequeño, puede fotografiar, puede grabar vídeos.
No solo de espionaje, también para tiene un abanico muy amplio de posibilidades el aparato. Se puede usar, como bien dice, para espionaje, pero también fuera del mundo militar, mismamente para poder vigilar en verano bosques y montes, para una prevención y una alerta temprana de los incendios y demás. O sea, el abanico de estos aparatos es bestial, o sea que no nos podemos limitar solo a vamos a ver dónde está el enemigo, vamos a ver el espionaje, tiene un amplio abanico.
Claro, en esa faceta que puede dar apoyo a unidades como la UME o incluso misiones civiles, ¿no? Hablaba usted de los incendios, pero puede valer para muchas cosas, ¿no?
Sí, tiene un amplio abanico muy muy grande. Se puede hacer incluso gestiones para una investigación arqueológica incluso. Se puede hacer vuelos sobre supuestas ruinas y con las cargas de pago que lleva, viendo el contraste de calor, frío y demás, pues se pueden averiguar ruinas antiguas que estén soterradas, que no se vean a simple vista, y se ven perfectamente.
Y eso evidentemente tendría un coste y una visión diferente desde un helicóptero o desde un...
Exactamente, porque le estoy comentando que gracias a una de las características de la carga de pago, que viene a ser la cámara FLIR, que es la infrarroja, en el momento en el que el sol sale y calienta el suelo, a las paredes de piedra que están soterradas se calientan antes que el suelo circundante, y entonces hay un contraste, y sin necesidad de hacer excavaciones ni nada, pues se puede ver pues recintos antiguos que estén soterrados.
¿Qué equipamiento lleva un dron de los que tenéis ahí, de cámaras, de fotos?
Lleva una carga de pago que está bastante completa, porque lleva dos cámaras diurnas, una de largo alcance y otra con zoom, y una cámara nocturna, la FLIR, que sería de infrarrojos. Y luego, aparte, lleva también un telémetro láser que serviría para medir distancias.
¿Cómo se forman y qué preparación tienen los pilotos de drones militares?
Soy el comandante de infantería Daniel Blanco Vega, jefe del área de sistemas aéreos no tripulados del Ejército de Tierra, dentro de la Academia de Aviación dentro del Ejército, del mismo Ejército de Tierra. Nos encargamos de formar a los operadores de vuelo del grosso dentro del Regimiento de Inteligencia, y estos operadores tienen una fase básica y una fase específica, la fase básica de unas 18 semanas con el Ejército del Aire, y luego una fase específica con nosotros de 17 semanas en formato de teoría y simulación, aquí en la Academia de Aviación del Ejército de Tierra en Colmenar, y una fase de vuelo de 4 semanas en las instalaciones del Grosso, en las que vuelan el sistema específico Searcher del Ejército de Tierra, en el cual finalizan con unas 116 horas de vuelo aproximadamente.
Estos pilotos de drones militares que pertenecen a una unidad de inteligencia tendrán una formación diferente si la comparamos, por ejemplo, a un piloto de drones de uso civil.
Realmente los operadores de drones o de sistemas aéreos no tripulados están en base a las unidades de inteligencia. Al ser el sistema mucho más grande, por las connotaciones, sobre todo aeronáuticas, son diferentes a un sistema mucho, mucho más pequeño.
Hablamos de mensajes encriptados con otro miembro de la unidad. Cabo Mayor Domingo, ¿de dónde es usted?
Soy de un pueblo de Sevilla, que es Bormujo. Y bueno, y que yo sepa, soy de ahí, pero mi familia, mis abuelos, mis bisabuelos, toda mi familia es de allí.
¿Qué significa estar en el Grosa?
Bueno, yo realmente lo que son mis deberes del trabajo, no, realmente yo tengo poco contacto con lo que es el sistema. Nosotros llevamos, yo soy, para que te hagas una idea, yo soy el, entre comillas, el custodio de la clasificación de la documentación dentro del grupo.
¿Cómo es su labor en el día a día y en las oficinas del Grosa?
Pues mucho papeleo, llega documentación cifrada y nos dedicamos a descifrar esa documentación. Y luego, si es conveniente y no lo pide el jefe del grupo, pues se la pasamos y la volvemos a custodiar. Y lo mismo, si el jefe del grupo tiene que mandar alguna documentación importante a otra unidad, somos los que ciframos esa documentación y la mandamos.
Un poco de película, ¿no? Esto que nadie lo pueda leer, ¿no? Lo que se está diciendo.
No, porque es documentación que, según la clasificación, hay niveles para ver. Tenemos desde de uso oficial a secreto. O sea, difusión limitada, clasificado, reservado y secreto.
Y tiene que ver la documentación con lo que hacen los drones, ¿no? Entendemos.
Algunas sí, otras es documentación personal, etc.
Bueno, se nota que trabaja usted en ese regimiento y no nos quiere contar mucho, pero por lo que nos está anticipando y deducimos de sus palabras, que ahí se cuece mucho de lo que sirve y para qué sirven estos drones. Por eso es la inteligencia, ¿no, Cabo?
Sí, por supuesto.
Y en ese trabajo, evidentemente, hay mucha responsabilidad, porque los aparatos vuelan, hacen sus reconocimientos, pero eso hay que ponerlo, digamos, en un papel y decir, pues, ha servido para una misión. Y todo eso es lo que pasa, en cierta medida, por sus manos y tiene una importancia, como estamos viendo, crucial, ¿no?
Entonces, al final, lo que se nos manda o se cifra y se manda cifrado y no tiene que pasar por nadie más la documentación.
Para eso está en un regimiento de inteligencia, para no contar nada, ¿no?
No.
El regimiento y el trabajo y la obtención de datos y la información que se consigue tiene que ser lo que se dice como en las películas, top secret, ¿no?
Top secret, todo secreto. De todas maneras, como ya les digo, llevo 2 meses y medio. Antes estaba en el 5º batallón de la UME y da la casualidad que estaba de operador RPAS en el 5º batallón de la UME.
Es decir, que ahí ya sí que manejaba otros drones, ¿no?
Sí, era, como ya le he comentado, era tipo 1 micro. Son drones muy pequeñitos, pesa el que tiene aquí el 5º batallón, es un Phantom 4, pesa 1,2 kilos, pero bueno, que el trabajo sí que lo hacía. Mm. Era sobre todo para mirar cómo iba la cabeza del incendio, perimetrar la zona quemada. Ahora mismo mis compañeros que han estado hace poco que han estado en La Palma, se ve todos los días en la televisión con un dron pequeño cómo saca las imágenes del volcán.
Se puede decir, Domingo, que le persiguen los drones, ¿no? La UME y ahora por este destino, ¿o usted la ha pedido exclusivamente porque le gusta?
Me llamaba mucho la atención la unidad y bueno, vamos a probar algo nuevo.
El regimiento de inteligencia es el futuro hecho presente. Mensaje final del teniente coronel Eduardo Arroyo, jefe del Grosa.
El futuro, aunque somos de inteligencia, no somos adivinos y no lo vamos a poder saber ni lo sabremos. Intentamos adelantarnos a él, pero saberlo no. Pero en los medios, efectivamente, los drones son el presente y el futuro, al ritmo que va la tecnología, pues no sabemos cuál será. En cualquier caso, es muy probable que esta tecnología siga estando cada vez más presente en nuestras unidades, en los conflictos y en los ambientes bélicos que se puedan producir en el futuro. Es así, la tecnología avanza a unos ritmos que muchas veces no somos capaces ni de seguirlo, y eso es un hecho. Para estar preparados, para dominar, para controlar esos medios, pues se necesita personal. Se necesita personal muy especializado, como el que ha intervenido y me ha acompañado, nos han acompañado y han intervenido durante la entrevista. Hombres y mujeres que trabajan día a día para estar cada vez más preparados, con un mayor conocimiento en su periodo de instrucción y entrenamiento, con una formación continua, para estar no solo al día en estos sistemas, sino en los que nos puedan venir en el futuro y estar en las mejores condiciones de que cuando el ejército, cuando España nos necesite, pues atenderla y cumplir con nuestro deber de la mejor manera posible. Se ha hablado de espionaje, bueno, no llegamos a tanto, no somos unidades de espías. Nosotros, si nos localizan, es una de nuestras vulnerabilidades como la de cualquier otro sistema. Para eso luchamos también, para que seamos imperceptibles lo máximo posible al enemigo, pero dentro de esas misiones de inteligencia que son fundamentales para que el mando pueda planear y pueda ejecutar las operaciones con garantías de éxito. Y en ello estamos, en ello nos preparamos, como le digo, los hombres y mujeres que componen el grupo de obtención por sistemas aéreos. Desde León, también pues un cariñoso saludo a los oyentes de Canal Sur Radio, a todos los andaluces. No tenemos ocasiones, muchas, de dirigirnos pues de esta manera al personal, al pueblo al cual servimos, y es además de un honor, pues una satisfacción hacerlo en estas contadas ocasiones, que por nuestras características, pues efectivamente, así también tiene que ser. E invitando a que, bueno, pues como el cabo mayor, un andaluz de pro sevillano, pues está destinado en un lugar tan diferente climáticamente hablando como es Andalucía, pues a cualquier andaluz que sienta también el gusanillo, que sienta también la atracción por este tipo de sistemas, que en un lugar como León y en una unidad como este batallón, como este grupo de obtención por sistemas aéreos, pues seguramente se sentiría como en casa y podría realizar pues quizás sus expectativas profesionales, incluso personales y familiares. Así que desde León transmitirles nuestro cariño, nuestra simpatía y, bueno, pues como a todos los españoles, estamos a disposición de España y de toda su población.
En Canal Sur Podcast han escuchado Grandes Reportajes.